Cuando yo estaba en escuela superior, yo iba a una escuela pública. Y después de mi confirmación a los 13 años y el retiro, que hubo una conversión personal hacia la fe, en favor de la oración personal y un deseo de conocer a Jesús íntimamente, personalmente, pues al llegar a la escuela superior y estar estudiando una escuela pública, era obvio para mí que iba a perder amigos y no va a ser muy popular si comparto con mis amistades y la gente abiertamente que, pues, en los fines de semana no me bebían, no me estaba fornicando, usando drogas, festejando con los demás. Yo iba a retiros, ayudaba a mi iglesia, asistía en la misa, era lector, monaguillo, asistía en el grupo de jóvenes. Y pues, al compartir eso, mis amigos me miraban como yo era un extraterrestre. Y yo sabía que, pues, mi vida era muy diferente que la de ellos. Y mejor me quedaba callado. Y aún fiel al Señor, siguiendo y sirviendo y rezando diariamente en casa, en mi comunidad de fe. Cuando me enteré que el santo Juan Pablo II venía a Estados Unidos, iba a venir a Denver, Colorado, para el Día Mundial de la Juventud. Nunca he conocido a Juan Pablo II de cerca o de lejos en persona, tampoco nunca he ido en ese momento a Denver, pero quería y tenía que ir. Y últimamente fui con mi familia y el grupo de jóvenes de mi parroquia en el sur de Florida. Llegué aquí a Denver en 1993. Terminando mi tercer año de escuela superior y preparando para comenzar mi último y cuarto año. Cuando llegué, me impactó más de 600,000 jóvenes en fuego por el amor a Dios y en orgullo de ser católico. Esa experiencia aquí en Denver transformó mi vida. Para mí fue como una Pentecostés personal. Vi miles y miles de sacerdotes, religiosos, religiosas, más de 600,000 jóvenes de todas partes del mundo, idiomas, naciones y culturas, bien animado y orgulloso de ser católico, todos bajos y unidos por el Santo Padre Juan Pablo II. Y esos intercambios que tuvimos con él nunca me olvido. Y nos dijo, hay que predicar el Evangelio desde los techos de las ciudades. Hay que predicarlo orgullosamente en las ciudades, sin miedo. Esa experiencia fue como para mí una Pentecostés personal. Recuerda que los apóstoles, 3 años con Jesús, día y noche, nunca predicaron la resurrección. Luego vieron a Cristo morir, resucitar, estar con ellos 40 días en la tierra, resucitado milagrosamente, nunca predicaron, siguieron pescando. Vieron a Jesús ascender a la mano derecha, cuerpo y alma del Padre. Tampoco predicaron. No fue hasta que recibieron el don del Espíritu Santo que todo cambió. Antes de eso, estaban ocultos, escondidos en un cuarto por miedo a los judíos. Como yo, por miedo a mis amigos, sin decir nada. Y por la apariencia externa, viviendo lo mismo, como nada me ha cambiado mi vida al conocer a Jesús. Así fue para los apóstoles, hasta que recibieron el don del Espíritu Santo, Pentecostés. Y ahí entonces, escuchemos que Pedro salió de ese cuarto, rompiendo las puertas, y comenzó a predicar Cristo resucitado, y la necesidad del bautismo y el arrepentimiento para ser salvados. Y miles se convirtieron ese mismo día, con su primer predica. Y siguió predicando con los demás apóstoles hasta su martirio, menos Juan. El Espíritu Santo cambió todo para ellos. Para mí, al experimentar ese Día Mundial de la Juventud aquí en Denver, pues regresé a mi escuela pública ya sin miedo, sin vergüenza de ser católico, sin vergüenza de sentir una llamada al sacerdocio. ¿Y cómo lo hacen en el primer día de las clases para que se conocen? Cada estudiante le invitaba a decir su nombre, qué le gusta, qué quieren hacer cuando termina la escuela superior. Y uno, yo quiero jugar al fútbol, a mí me gusta estudiar esto, ¿no? Llegó a mí y dije, soy Eric, soy orgullosamente católico y si Dios quiere un día voy a ser sacerdote. Me miraba como yo tenía 3 cabezas, pero no tenía miedo. Ya yo sabía que la iglesia es algo mucho más grande de mi experiencia pequeña y particular, que la iglesia es viva y transformativo y creciendo y internacional. Y era y soy orgulloso de ser parte de sí. Ahora más todavía que un papa americano. Todo cambió. gracias a esa experiencia aquí en Denver. Y en los planes de Dios, sin yo poder saber eso entonces, muchos años después, el mismo verano del 25 aniversario del Día Mundial de la Juventud aquí en Denver, yo llegué de sacerdote a la parroquia en la cual está Cherry Creek State Park, donde tuvimos la vigilia, y comencé mi ministerio de Miami acá. Todo como regresó al principio. Ese día personal de Pentecostés en 93, ahora en 2018, yo estaba de sacerdote apegado al lugar donde hubo esa misa y vigilia. Y aquí comencé. Y luego mi primera asignación de párroco en el mismo mero ciudad de Denver. Juan Pablo II decía, hay que ir a las ciudades y en las carreteras y predicar a Cristo resucitado y mostrar su amor por Él, por su forma de vivir, por su generosidad. Yo recuerdo que en 93 estábamos cantando alabanzas en el aeropuerto, en el avión, en the 16th Street Mall, donde sea, sin miedo, sin vergüenza. Y es el sueño de Juan Pablo II que eso se continuaba y seguía hasta hoy día en esta ciudad y el mundo entero. ¿Qué nos impide ser orgulloso de la fe? ¿Qué nos impide poder dejar que el Espíritu Santo vive a través de nosotros y que seamos instrumentos del amor del Padre y el Hijo, quien es Dios del Espíritu Santo? Yo creo que son tres cosas muy efectivamente que impide que nosotros ni cantamos dentro de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes ni cantan ni rezan de voz alta? Las bocas cerradas hasta dentro de la iglesia. ¿Dónde va a haber vergüenza? Todos aquí somos católicos. ¿Cómo se cambia esto? Pues son tres cosas que se impiden. Uno, yo creo que hay muchos católicos que no quieren cambiar su forma de vida. Saben lo que enseña la iglesia, lo que enseña la Sagrada Escritura y Sagrada Tradición. Y saben que esto no está de acuerdo con su dignidad como ser humano y como hijo o hija de Dios. Pero aún dicen, pues Dios me ama, voy a seguir lo mismo. No importa. Yo sé que la iglesia enseña esto, la Sagrada Escritura dice esto, pero yo voy a seguir viviendo mi vida y soy católico y creo en Dios. Me entiendo a sí mismo. Cuando nos mantenemos obstinados en el pecado, rechazando la voluntad de Dios revelado y viviendo en el pecado, se cierra el corazón a la gracia de Dios en su vida. Y nunca va a haber una transformación salvífica, santificadora. El segundo impedimento para muchos católicos entre ustedes y en el mundo entero es el renuncio de confesar sus pecados. Cristo habla en los tres evangelios menos Juan del pecado contra el Espíritu Santo, que es el pecado que ni Dios lo puede perdonar. Mucha gente falsamente cree que es alguna obra horrífica. Trata de pensar en el pecado más peor que pueden imaginar, cuando no es eso. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el pecado contra el Espíritu Santo no es alguna obra, hecho o omisión, del cual Dios puede perdonar lo que sea. Es el renuncio de confesar los pecados en el sacramento de confesión. Cuando yo renuncio a confesarme y muero en ese pecado, puedo garantizar que voy a llegar al infierno, según Jesús. Según su palabra en el Evangelio. Si yo conozco que tengo pecados y renuncio a pedir perdón, Dios no me puede perdonar. Pero si he matado 100 personas o cometido cualquier horror y me confieso sinceramente en el sacramento, puedo ser perdonado. El pecado contra el Espíritu Santo es renunciar el sacramento de confesión, que muchos lo hacen. Y pasan más de un año de confesar, que es lo mínimo que debemos confesar. Y el tercer cosa que nos causa impedir la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, más de renunciar la tradición y Sagrada Escritura sobre los mandamientos y cómo aplican, renunciar, confesarse a Jesús en el sacramento de confesión, de lo cual está basado en el Evangelio de hoy, Juan capítulo 20, Cristo dio claramente a los apóstoles el poder de perdonar pecados en el nombre de Dios, porque ya se va a la mano derecha del Padre ascendido y no iba a caminar en la tierra perdonando pecados como hacía. Lo daba a los apóstoles y ellos a sus sucesores, los obispos, y a ellos los sacerdotes que sirven en su nombre. Cuando renunciamos a esa obra del Espíritu Santo, que es el perdón de pecados, la tercera cosa que nos impide es que cuando comulgamos en el pecado, En la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 10, Pablo se entera que los cristianos están actuando a través del racismo. Hay viudas griegos que se convirtió y viudas judías que se convirtió a la fe cristiana. Entre ellos tienen comida, pero las viudas judías tienen más de comer y las griegas van con hambre. Había claramente racismo en la comunidad. Segundo, cuando se comían y bebían, cometieron el pecado de gula y se emborracharon. Y luego comulgaron en esos pecados mortales, en la gula, en la borrachería y el racismo. Y luego comulgaba como si nada. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 10, diciéndoles, ¿qué están haciendo? Lo que comemos no es pan y vino, es el cuerpo y la sangre del Señor. Y si ustedes comulgan en ese pecado mortal y grave, comen su propia condenación. La comunión no te ayuda, te destruye, porque está presumiendo una intimidad con Jesús que no está por la presencia de pecado grave y mortal. Nos causa daño en vez de ayudar. Muchos católicos hoy renuncian a lo que Cristo revela como el camino hacia la libertad en los mandamientos, renuncian a confesar y siguen comulgando. Yo no conozco una manera más efectiva de botar la gracia de Dios y garantizar mi perdición. La buena noticia hoy, hermanos y hermanas, en esta fiesta de Pentecostés, es que mientras que estamos vivos, no es tarde. Aún podemos renunciar a nuestra vida de pecado. Podemos buscar a Cristo en el sacramento de confesión, ser perdonado y salvado, y dejar de mentir a uno mismo y a los demás. Recuerda que hasta a Pedro Cristo le dijo, aléjate de mí, Satanás, estás pensando como el hombre y no como Dios. Recuerda que Pedro mismo renunció a Cristo 3 veces con malas palabras la noche que lo encarcelaron. ¿Y aún qué pasó? En Juan capítulo 21 o 20 se reconcilia con Jesús. Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. 3 veces. Y de ahí, reconciliado con Jesús, terminó siendo el primer papa de nuestra iglesia. Todavía no es tarde, si están vivos, de reconocer, Señor Jesús, yo creo en ti. Y si yo creo, se muestra por mis acciones. Renuncio a mi vida de pecado, te busco en el sacramento de confesión y comulgo en estado de gracia para que los dones que me ha dado a través del bautismo y la confirmación sea evidente, sea transformativo y puedo ser misionero y testigo aquí en la ciudad de tu amor. Porque últimamente, hermanos y hermanas, la iglesia necesita renovación. 800 años atrás, en un tiempo de grave corrupción en la iglesia, Dios llamó ciertos religiosos y religiosas, sacerdotes, para renovar la iglesia. Y efectivamente lo hicieron, como Francisco de Asís, cuando Cristo apareció de él y le dijo, reconstruye mi iglesia, Francisco, porque ves que estás cayendo. Con San Dominico, del orden de los predicadores, y luego con Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Ignacio de Loyola. A través de esos órdenes religiosos y personajes santos, la iglesia se renovó y tuvo un florecimiento de muchas vocaciones, bautismos y fe. Pero hoy día estamos en un momento grave también. Y la iglesia requiere nuevas personas para renovar y dar nueva vida a la iglesia. Según la visión de los padres del Segundo Concilio Vaticano, no hace más de 80 años atrás, ellos anticipaban esta necesidad y segundo decía, si esto va a pasar, hoy día no va a ser por religiosos y sacerdotes, tiene que ser a través de los laicos, los bautizados y confirmados católicos iniciados en la fe. Ellos, ustedes, tienen que ser los nuevos miembros del cuerpo de Jesús, que por su vida, por su forma familiar, de su vida distinta a los de los demás del mundo, la iglesia experimente una renovación total, porque ya no son miles de religiosos que van a trabajar para renovación de la iglesia, sino 1.3 billón de católicos. La renovación de la iglesia, su crecimiento, su regreso, depende de ustedes, no en mí. Son ustedes en el mundo que tienen que dar testimonio del amor de Dios, pero va a ser imposible y le va a dar vergüenza si impide el amor de Dios en tu vida, quien es Dios del Espíritu Santo. renunciando los mandamientos, renunciando confesar y aún comulgando. Dios quiere salvarnos, hermanos, pero no de una manera motivada por el miedo del infierno. Quiere salvarnos motivados por su amor y por el deseo de vivir el gozo divino y eterno que es suyo, que quiere dar a nosotros. Así lo dijo Jesús en el Evangelio de hoy. Pero depende en ti. No tenga miedo de Jesús en confesión. No tenga miedo de que Dios puede transformar sus vidas si abre sus corazones a su amor y misericordia y deja que los dones del Espíritu Santo recibido en bautismo y confirmación se realiza en su día cotidiana, en sus casas, en la oración con tu esposo, tu esposa, enseñando a tus hijos cómo rezar, cómo confesar. Porque si no lo hacen y depende todo en mí, ya no hay futuro. Gracias a ustedes, los hispanos, la Iglesia Católica en este país sigue creciendo en número, porque los nativos americanos de aquí que son católicos son menos y menos y menos cada década, mucho menos. Y ustedes, teniendo hijos generosamente, llenando las iglesias, la iglesia de este país depende de ustedes, que no solamente es tu presencia, sino su forma de vivir, que muestra a este mundo, somos ciudadanos del cielo. Orgullosamente católico, Cristo es mi Salvador y soy hijo, hija de Él y vivo para la vida eterna. Hoy, hermanos y hermanas, celebramos de nuevo el nacimiento de la Iglesia, la fiesta de Pentecostés. Su futuro está en tus manos. Sí, aceptan el amor y misericordia que Cristo tiene por ti a través del sacramento de confesión, el arrepentimiento de los pecados y aceptando su amor infinito, su gozo divino que Él desea tanto para ti.